lo sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historia sin igual, con libertad y amor, un mundo especial. Nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. La familia con libertad de pensamiento. Y pasión siempre adelante, construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio Ambe.
Estás viendo Teleradio América, televisión mundial.
Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 2042 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy, cargado de informaciones nacionales e internacionales. En las nacionales, señores, apagón general afecta a la República Dominicana y genera caos en el tránsito. La graduación ayer de 100 agentes. Estados Unidos aumenta presión con llegada de portaaviones. Y usted sabe lo que hizo Inglaterra, que se desliga de la inteligencia prestada a los Estados Unidos en el Caribe, porque no quiere ser parte. ¿Usted sabe de qué hacen? De las ejecuciones, según ellos. ¿Qué hace Inglaterra dándole oxígeno a Maduro? Vamos a hablar también de la parte política, pero miren, el programa de hoy, nosotros vamos a agotar un gran tramo por lo ocurrido ayer, lastimosamente en el país, mientras nosotros estábamos aquí en vivo, dimos la información que estaba en curso de un apagón general que había anunciado el señor Marrancini y que tenía a la población en alerta. ¿Por qué? Porque estábamos atravesando una situación incómoda que se tornó difícil desde los primeros 15 minutos porque empezaron a fallar temas como el metro, el teleférico, los semáforos, aquellos que no tienen todavía luz adicional del apadrinamiento de algunas empresas, entre otras cosas. A raíz de que fue pasando el tiempo, la gente se fue preocupando más y había un compás de espera. El gobierno había dejado en el Ministerio de Energía y Mina que fueran quienes tuvieran la voz cantante. El presidente se mantuvo informado, la primera magistratura estuvo al tanto de eso y también la vicepresidenta de la República. Pero ¿qué ocurre? Aquí ocurrieron cosas que la gente no percibe. La gente nada más así ve que hubo un apagón. Y quiero que comentemos esto porque yo estoy seguro que por ahí venía tu tema también. La gente ve que hay un apagón y que hay un blackout. Y la gente empieza a murmurar en torno al blackout, pero no sabe todo lo que hubo detrás de ese blackout y todo lo que hay y todo lo que se pretendió hacer y el provecho que pretendieron sacarle a eso y lo que esto ha evidenciado de ciertos y pseudo líderes políticos y ciertos estadistas que hoy yo lo pongo en comillas. Gente que yo he valorado como grandes estadistas, hoy lo pongo en comillas, hoy le pongo un asterisco, porque se comportaron como pingües oportunistas. Entonces, partiendo de la gravedad del asunto, el gobierno tuvo que tomar medidas que la gente no conoce. El gobierno tuvo que lanzar la Policía Nacional a las calles. El gobierno tuvo que ponerle en alerta a la defensa. ¿Dirección de defensa qué se llama? Departamento de defensa.
El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior y Policía.
Tuvo el gobierno que ponerlo en alerta. El gobierno tuvo que ponerle en alerta al DNI para iniciar unas investigaciones. Porque todavía estas son las horas que aquí la declaración oficial tiene dos vertientes. Por un lado salió Marrancini de manera irresponsable a destiempo, cuando no era el espacio para eso, a dar una explicación acusando a un empleado, a un infeliz ahí. Un empleado se le adjudicó a través de Marrancini el hecho del suceso, del fracaso del sistema energético en el día de ayer. Y dijo que fue de manera infortuna, ¿verdad? Sin querer, como dicen allá, sin querer, que cometió un error y eso desentonó en una serie de eventos que fueron sacando las generadoras de energía en un efecto dominó. Y después ya del sistema restablecido, que fue a las 4:50 de la mañana, donde el país entero pudo ya estar prendido a un 99%, dice el Ministerio de Energía, y mire, estaba el país encendido algunas 8 horas después, fue a la 1:00 p.m, ¿verdad?
1:20 p.m.
Y se restableció de 1 a 1, son 12 horas, y de 1 a 4 son 3, bueno, 16 horas redondeándolo. El país duró para restablecerse la energía en el país entero, pero ya a eso de las 6:30 de la tarde empezaron a entrar en funcionamientos algunos sectores, como los sectores neurálgicos, los sectores donde está la operatividad tanto del metro, del teleférico, a las partes urbanas, el Gran Santo Domingo, en los sectores ya más, si se quiere, emblemático, y así sucesivamente el sistema fue escalando de nuevo. Ahora bien, el informe de hoy del ministro de Energía y Mina, el señor Joel, dice todo lo contrario a lo que dijo Marrancini. Dice que fue una barra que falló allá en la ET, en la estación de San Pedro de Macorís, que eso provocó la salida de esa planta, y de que el sistema, que ahora tendremos nosotros que buscar expertos para que en una investigación profunda puedan corregir que eso no vuelva a ocurrir en este país. Y sobre todo por la oposición que tenemos, agitadora y desenfrenada, que no mide consecuencias. Entonces, partiendo de ahí, eso como seguridad nacional, yo pienso que hay que traer expertos, técnicos, y hacer una inversión en ver cómo este sistema puede estar intercalado. Que un efecto de esa naturaleza, una barra que haya tenido de perfecto, no sea capaz de manera escalonada sacar el sistema energético del país, porque eso es grave, eso es seguridad nacional. Y reitero, por lo que le voy a decir ahora, hay que tomar en cuenta ese tipo de correcciones y de medidas anticipadas, porque reitero, tenemos una oposición agitadora que lo que quiere ver este país en un caos y en un baño de sangre. Pero en fin, dice hoy Astacio, también da otra versión, y yo voy a decirlo con mucha responsabilidad, atendiendo a los derechos adquiridos que yo tengo en este gobierno, por ende en ese partido. Aquí hay gente que no tiene hidalguía, aquí hay gente que es irresponsable, aquí hay gente que no tiene vergüenza, que no son capaces de actuar con respeto ante la población, mucho menos ante el presidente de la República y mucho menos ante el partido que llevó este gobierno. Porque aquí había gente que hoy tenía que poner la renuncia, o por lo menos a disposición del presidente de la República, en un acto de vergüenza, empezando por Marrancini, siguiendo por Joel y continuando por Astacio. Es un acto solemne de responsabilidad y de hidalguía, aunque el presidente lo reconsiderara cuando llegaran los informes. Pero aquí el DNI está haciendo un informe, porque el presidente de la República sí tiene dote de responsable y sabe la responsabilidad que tiene. Y no se va a someter, ¿verdad?, a que el país lo cuestione por estar protegiendo a funcionarios incompetentes. No es verdad que el presidente va a aceptar ese tipo de responsabilidades que no tiene. El DNI tiene que dar su informe y el presidente va a actuar en consecuencia. Ahora, lo que es imperdonable es que un expresidente de la República que ha gobernado este país por 12 años y que aspira a volver a gobernar este país, se haya ido con el amague, haya sacado las angurrias, los anhelos de poder más allá de la responsabilidad de un líder político y de un estadista y de un jefe de Estado, como lo fue él. ¿Cómo es posible que Leonel Fernández, a pocas horas del país, estar viviendo en esta situación tan engorrosa, que el país estaba en una situación de peligro, de seguridad nacional, se despachara de manera irresponsable a una posición politiquera? Por eso te he dicho, Leonel, y por eso le he dicho a mis amigos de la Fuerza del Pueblo, y por eso le he dicho a los Fupita, que Danilo cada vez se engrandece más delante de Leonel como un estadista. Porque Danilo es parco, Danilo es comedido, Danilo pone por encima lo que es sus criterios de Estado, por encima del politiquero. ¿Usted ha oído una declaración de Danilo así?
No.
¿Usted ha oído una posición del PLD?
No.
Sin embargo, un candidatucho del PLD que anda por un 1.5%, que los otros días recibió en su casa una comisión, y nada más el paneo que dio la Cámara que tomó esa reunión en su casa, enseñando el lujo y los cuadros que colgaban en esas paredes, él debe de darle vergüenza. Y él debería darle una explicación a este país. ¿Por qué razón, si usted llega en el 96 a un cargo público, salido de una casa de alquiler, y usted no ha hecho más nada, ni ha construido una empresa, porque con qué fondo? Usted le puede enseñar a esta sociedad que usted vive de manera tan suntuosa, pero vamos a dejar eso para otra parte. ¿Por qué un hombre que ha estado en posiciones públicas, en posiciones delicadas, y también ha ocupado posiciones políticas de envergadura, se despacha así, con una irresponsabilidad como la que hizo Francisco Javier? Una descalificación total para que le pongan los dominicanos este estado en la mano, este politicucho, politiquero, de baja monta, agitador. Entonces, Leonel Fernández, que es el que mayor responsabilidad tiene, o irresponsabilidad, se despacha a cuestionar la eficiencia, la capacidad del gobierno y del PRM. Fíjense si fue tan politiquero que trajo al PRM por las greñas para evidenciar una aupada falta de conocimiento de la cosa de Estado e incapacidad del PRM gobernar. Se le vio la angurria. Detrás se desveló de lo que él anda haciendo. Y concomitantemente con esas declaraciones de este ex jefe de Estado, entre comillas, empezaron los connatos huelgarios, tanto en San Francisco de Macorís como allá en Santiago de los Caballeros, por la tierra del doctor Joaquín Balaguer. Y eso fue provocado por un líder político, un ex jefe de Estado y además por un aspirante a la presidencia de la República. Pero se le olvidó otra vez, Mr. Google. ¿Es Google o Google?
Dígalo Google.
Como quiera, uno en español y otro en inglés. Se le olvidó que existe esta plataforma que no borra y que tiene muy buena memoria. Yo me puse a hacer la tarea y a buscar si fue la primera vez en este país, en el gobierno de Luis Abinader y del PRM, que ha ocurrido un blackout en este país. A ver si es cierto que cuando ocurre un blackout es la incapacidad del presidente, del gobierno y del partido. Porque entonces tendríamos que coronar a Luis Abinader y al PRM y al gobierno que le encabeza, porque en 5 años es el primer blackout que ocurre en la gestión, en el turno de Luis Abinader y el PRM. Sin embargo, si usted va al historial, mire ahí, al menos 53 apagones nacionales han afectado al país en los últimos 30 años. Estamos hablando desde los años 90. Bueno, pues a Balaguer le pasó esto en muchas oportunidades. Pero usted sabe a dónde estuvo el grosor de los apagones, de los blackouts. Usted sabe a dónde estuvo, así, del 2004 al 2012. Usted sabe quién era el presidente de la República en esos periodos de gobierno. Usted sabe quién era.
Un ruso, seguro.
Leonel Fernández. El caudillo irresponsable de Leonel Fernández. ¿Y usted sabe dónde estuvo la segunda mitad más grande del 2012 al 2020? ¿Usted sabe quién estaba gobernando? El partido de Leonel Fernández, que él era presidente, y el PLD. Y de 2020-21 al 2025, ¿usted sabe cuántos blackouts han pasado por este país? Un solo, el de ayer. Ahora, en ningún blackout anterior, yo vi el liderazgo político atizando, agitando, ni actuando de manera tan irresponsable como actuó Leonel Fernández ayer. Leonel Fernández hoy debe de ser objeto de repudio nacional y objeto de investigación a nivel administrativa y del Estado. Porque si ahí sale una investigación, sale la investigación que ahí hubo manos ocultas para hacerle un sabotaje al gobierno y al país, para crear una vaina en este país, para crear un baño de sangre en este país, Leonel Fernández tiene que responder ante eso. Responsablemente yo lo digo. Por tan solo ser un irresponsable en su condición como líder político y aspirante así a volver a ser presidente de la República. Lo repudiamos a él, a su partido y a Francisco Javier y lo que representa, el chin de vaina que representa. Así es que el llamado está para que esta población entienda y pueda observar cuál es el liderazgo que nos gastamos y quiénes son los que quieren volver a dirigir este país. No sin antes, yo quiero pasar a Jacín, sin antes recordar que eso no es fortuito de Leonel Fernández. Leonel Fernández es un gran irresponsable, un gran agitador sistemático. Cuando hubo aquí la crisis bancaria, ¿usted recuerda? La quiebra del fraude bancario. ¿Usted se acuerda cuál fue la posición de Leonel Fernández? Agitando en ese sentido para hacer una crisis escalonada de alza del dólar. Cada vez que Leonel salía con una declaraciones, el dólar a otro día se disparaba y agitaba eso, y los comunicadores que lo upaban para retornar al poder en el 2004, esa era la línea que tenían, y desde programas de televisión y de radio todos los días se aumentaba el dólar, y todos los días Leonel, cuando los periodistas salían a cuestionarle cuál era su posición, lo justificaba. Y ahí están los resultados. Así.
Bueno, buenas tardes, señores. La verdad que este es un tema que ciertamente amerita que nosotros lo tratemos de diferentes puntos de vista. El primero, tenemos que verlo de la manera técnica. El sector energético nacional es muy complejo.
Hacen, discúlpame. Es complejo. Vamos a una pausa para que tú veas.
Mejor todavía. Y desarrolle, sí, para que tranquilo. Nos pueda dar tiempo poder alinearlo.
Vamos a una pausa, señores. Regresamos en breve. Nosotros somos Soberanía Popular.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
De regreso a Soberanía Popular, como le habíamos prometido antes de ir a la pausa, Jacinto Terrero.
Bien, decía de que el caso del sistema energético nacional es muy complejo. Recuerden que antes solamente era la Corporación Dominicana de Electricidad. Ahora tenemos ET, EGI, el Consejo Unificado de las EDE, la Superintendencia de Energía, y tenemos un Ministerio de Energía y Minas, que es el rector del sistema eléctrico del país. Por eso, la principalía se le dejó a Joel Santos Echavarría, que es el ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Pero creo que la prisa no es buena consejera. A veces, el uso de los medios, las redes sociales hoy, tal como yo he dicho, que son armas de doble filo, te pueden servir para salvarte, para catapultarte, pero también para hundirte, llevarte al fracaso. Y lo digo porque no pasaron dos horas. La primera salida del sistema empieza a la 1:20 de la tarde, hasta las 4:30, que ya había un blackout total, porque fue de manera escalonada, no fue que se fue la luz de manera escalonada. Y nosotros anoche, en Soberanía Popular Radio, durante, hacíamos el programa, llamamos 15 o 20 provincias, y ya el sistema se iba restableciendo paulatinamente antes de las 10 de la noche, hasta culminar a las 2:20 de la madrugada, cuando ya el sistema logró estabilizarse al 100%. 6:30, 6:35, por ahí, fue el blackout producido en el día de ayer. Y entonces, Leonel Fernández, en apenas minutos o una hora, decía, el apagón nacional, el descuido es incalculable. Pero también decía, solo hay una explicación de la salida del metro, ¿verdad? La ineficiencia del PRM.
Politiquero.
Entonces, por Dios, el país sometido a una situación bastante calamitosa, porque todo el mundo, en lo que estaba pasando, quería obtener informaciones de primera línea. Y yo, mire, no conozco al señor Celso Marrancini, pero lo más importante que ha hecho don Celso Marrancini el día de hoy fue responderle a Leonel Fernández. Porque si lo hiciera Joel Santos, se iba a ver como, sí, un funcionario del PRM. Señores, Marrancini viene gravitando en la vida política nacional, no empresarial. ¿A cuánto gobierno?
Déjame decirte algo.
¿A cuánto gobierno?
Déjame decirte algo. Ajá. Siendo Marrancini, uh-huh, ocupando Marrancini ese mismo cargo,
sí,
en el gobierno de Leonel Fernández,
sí,
también hubieron
9, creo que 13.
13
de blackout.
Y Marrancini, en el gobierno de Danilo, también hubieron blackout.
Exacto. Entonces,
o sea, si es ineficiencia, es de TBB vino.
No, ese no
que no viene de las entrañas del PRM. No, no.
Y ha estado en los últimos gobiernos. Desde Balaguer, si no
tres,
recuerdo.
Los tres.
No, desde Balaguer para mí.
El único que no le comió eso fue Hipólito.
Sí.
No, se va.
No, Hipólito.
No, que los sectores no, se va.
No, no estaba.
Igual ahí, que como le quisieron dejar a Hipólito en Indotel A Mariano Germán. Germán. Germán no se va. No.
Mire, entonces, eso es para que ustedes vean que, señores, después de usted manejar la cosa pública y aspirar, como está Fernández, tirado a la calle en medio, hay que tener mucho cuidado al momento de dar declaraciones. Porque esto que ha pasado, señores, que el gobierno todavía está investigando, y fue una falla técnica, la diga don Celso o la diga Santos, el ministro, eso está bajo investigación todavía. Porque no es verdad, tal como decía Joel Santos, no vamos a salir ahora a decir que fue esto hasta que no tengamos a ciencia cierta qué verdaderamente pasó. Pero hoy, a las 10 de la mañana, había una reunión, no tengo los resultados, de, ¿cómo se llama? El consejo que investiga eso. No recuerdo cómo que se llama específicamente. No, esa es la Superintendencia de Electricidad.
Sí.
Es como una especie de un comité que hay, que existe por ley, para investigar este tipo de asuntos de manera técnica.
La que yo estoy esperando técnica. La investigación.
La del DNI que se pidió en el día de ayer para ver qué pudo haber pasado. Pero miren, señores, la politiquería no es buena. Porque las ciencias políticas son muy buenas. La ciencia, en sentido general, la ciencia es buena. ¿Quiénes distorsionan la vida política? Los actores. Esos son los que la distorsionan, los que le dan un manejo muy interesado y entonces caen en el hazme reír. Caen en el punto de que, no, pero usted no podemos confiar en usted. Señores, cuando yo vi lo de Leonel Fernández y lo del amigo ex ministro de Turismo, Francisco Javier García, que aparentemente no lo hizo como PLD. Él lo habló como algo que tiró ahí para estar en la onda de lo que estaba pasando.
Ridículo, señor, apagó los bombillos de su casa.
Pero por Dios.
Del palacete que tiene como casa, sí, pero, que todos sabemos que tenía planta eléctrica.
¿Y de qué manera?
Apagó las luces para hacerlo a oscuro.
Nadie le va a creer.
¿Cómo va a creer en esta clase política opositora?
Nadie le va a
creer. Demagoga.
Y más a Francisco Javier. Entonces, cuando el país estaba, señores, la gente despavorida en el metro, solamente los bomberos y el sistema de emergencia activado en el metro para sacar algunas clínicas que estaban operando y otras personas que se quedaron atrapadas en ascensores, todo el sistema de emergencia activado, esta persona que ya manejó la cosa pública, pues si usted me dice a mí que es diente de sabana perdida que lo dice, pues entonces yo se lo puedo aceptar. Pero no se lo podemos aceptar a una persona que ha estado en tres ocasiones allá en la Doctor Báez, en la México, ¿verdad? Que ha estado ahí sentado, que sabe lo que y que sabe lo que es un blackout y las cosas que pueden originarse desde él. ¿Qué hizo el gobierno? Lo correcto. ¿Qué hizo el gobierno? Activar
la seguridad nacional,
porque si tú tienes una persona que activa políticamente y dice la ineficiencia, el descuido del PRM y algunos barrios movilizándose, ¿qué hizo el Ministerio de Defensa e Interior y Policía? Activar el sistema de seguridad nacional.
Era un golpe de Estado.
Uno no sabe qué podía pasar porque tenemos una gente desesperada.
Un líder agitador.
Sí, no. Gente desesperada, gente que está cruzando los puentes, caminando, porque no hay transporte, el metro, teleférico, y todo lo que es movilidad está ahora mismo, o estaba trunca en el día de ayer, tarde, noche. Y por eso es que inmediatamente 7:20, 7:40, casi 8 de la noche, pues empezó con el, creo que 16% y el sistema a empezar a operar.
Pero mira, Jacín, si es cuestionable el tema de la participación de Leonel Fernández en sus declaraciones, que como apenas horas, cuando ya, mira si fue una cosa malintencionada y planificada, que Leonel Fernández dio esas declaraciones a la hora pico, cuando ya era la hora pico del tránsito, y empezaba a llegar la noche, en la hora donde había mayor cuidado a tener. En las horas donde había que ser más comedido, porque venía la desesperación de las horas de calor sin luz, las noticias, ¿verdad?, corriendo como pólvora, y la gente que no llegaba a su casa, gente también que quedó varada en el metro, en el teleférico, y la noche, la oscuridad de la noche, y este señor sale con esa... ¿Qué yo te puedo decir? Parecería que él, los técnicos que estaban ahí, le dieron el informe primero a él que al presidente de la República. Porque él salió ya con esa certeza, es decir, fue un descuido.
Sí.
Más los detalles que tú das y que yo lo puedo simplificar en eso. Un descuido. El líder de la oposición, el hombre que está aspirando a volver al poder, el hombre que tiene tentáculo de poder, con generales que quedan ahí que lo hizo él,
sí,
con tentáculos en los servicios de inteligencia, en los servicios de seguridad nacional, en los servicios policíacos, a nivel de la estructura de mando de este país, Congreso, ayuntamientos y justicia también, coño. Salí con esa desfachatez. Este es un elemento que hay que tenerlo en un estudio psicológico, psiquiátrico. No tiene comedición, no tiene parangón, no tiene límite. ¿Y cómo este agitador sale con esa vaina en un país que está atravesando una crisis de seguridad? Una crisis a nivel de todo. Y si se le había ocurrido a un grupo de vándalos, salía a saltar banco en ese momento. Entonces, tiene que ser más responsable. Danilo le está dando cátedra. Hipólito le está dando cátedra. Y el liderazgo ahí emergente que está subiendo en esos partidos y también en el del PRM, le está dando cátedra. El hijo le está dando cátedra. No tiene freno en esa boca. No tiene límites. Ese señor se sueña con verse otra vez con esa aureola. Y con todo lo que es esa vaina del poder, esa parafernalia. Está loco otra vez por no pararse en semáforo. Que le estén haciendo saludo. Y no tiene límite de llevarse el país de paro, como nunca lo ha tenido, hombre.
Pero yo también creo que esto, para mí, desde anoche para acá, entrada la madrugada, debe de poner a la oposición política, a la mayoría de la oposición política, a reflexionar. Señores, el país acaba de pasar una situación con Melissa. Todo el mundo sabe cómo se manejó el protocolo, cómo ha visto el estado de emergencia y cómo el país está volviendo a la normalidad. Porque por eso nosotros ayer hablábamos del evento que hubo allá en Punta Cana, donde se hizo la semanal, la conectividad aérea que tiene este país. Ayer mismo se anuncia ONU Turismo para República Dominicana en el 2027. Entonces, eso dice que República Dominicana va por buen camino. Entonces, cuando vemos este tipo de declaraciones de gente que ha manejado la cosa pública, que sabe lo que es el taconeo, que sabe lo que es estar manejando, ¿verdad?, asuntos de Estado, como el mismo dijo el doctor Fernando una vez, asuntos sensibles. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho sigilo hay que tener a dar declaraciones. Y creo que a Leonel Fernández esto no le cabe. Esto no le cabe, porque si tú me dices a mí que es el... Yo se lo acepto a Iván Lorenzo, por ejemplo, que vive tirando y tirando. Se lo puedo aceptar a un Iván Lorenzo, ¿verdad? Pero un Leonel Fernández, pero Danilo Medina se ha quedado tranquilito, y me imagino que mañana habrá una parte de prensa del PLD, pedimos una investigación, esto no se puede dejar propio, así, lo que nosotros, hace todo el
nosotros,
mundo.
Nosotros,
es un tremendismo esto.
Que somos de esa parcela política, estamos diciendo que había que acompañar alguna renuncia hoy, y que había que poner a la disposición del presidente por lo menos tres cargos ahí, aunque el presidente decida lo que él entienda después que vea el informe.
El informe,
pero la hidalguía, la vergüenza que le han hecho pasar a este presidente y exponerlo ante gente tan indelicada como ese líder político, si se puede llamar líder político, tiene que ir con algo. Usted no puede quedarse ahí olímpicamente en esos despachos gerenciando ahora y saliendo de que a comer a la casa y para el restaurante y taconeándole y abriéndole puertas y de que cogiendo ahí y repartiendo vaina de gasolina y repartiendo lisonja ahí y de que ahora prepárame la licitación tal. Usted tiene que darle una respuesta de vergüenza a esta sociedad y al presidente. Lo menos es anunciar que ese grupo entero pone los cargos a disposición del presidente, aunque sea para allantar. Eso lo estamos diciendo nosotros, que son gente que lo vamos a ver ahorita en la estructura política. A Celso no, pero a los otros dos sí. A los otros dos sí. Y de seguro nos van a coger odio y nos van a mirar mal y nos van a cerrar algún tipo de puertas. Pero uno está aquí por eso. Uno tiene una responsabilidad con ustedes ahí y con esta sociedad, pero no como este charlatán, este par de charlatanes, agitando a que aquí ocurriera una desgracia. ¿Tú sabes qué es lo que ellos quisieran hoy haber leído en esos periódicos? Mueren 35 en el metro, mueren 112 en el teleférico.
Asaltan bancos y tiendas.
Asaltan bancos y tiendas.
Era jugando al caos.
Hay saqueos por doquier. Eso era lo que querían. Ese es el trasfondo. Eso es lo que querían provocar. Y no les salió bien. ¿Por qué? Porque yo se lo decía a la gente mía. Señores, pero aquí hay un gobierno, aquí hay un Estado. Pero esa salud va a llegar ahorita. Y yo estaba con un grupo de amigos. Cuando salí de aquí, yo siempre salgo a comer con un grupo de amigos. Iba, pero aquí hay un gobierno. Y había uno que de la fuerza de... Era del PLD. Mi querido Omar. ¿Verdad? Y Omar estaba apoyando y yo le decía que hay un gobierno, eso se va a resolver. Y este país anda en una chichigua. Aquí hay un jefe de Estado. Y me llamaban ahí de mi casa y la luz va a llegar, olvídense de eso, en algún momento va a llegar porque aquí va a haber una respuesta. Hoy nosotros tenemos un charlatán ahí como el otro que jugaba ahí en la computadora, dice Hipólito. Que los servicios de inteligencia, cuando fueron a limpieza de despacho para él sentarse, le dijeron que en esa computadora lo que vivían era jugando. ¿No lo dijo Hipólito?
Sí, sí.
Si le van a reclamar, reclámenle al guapo Gurabo, a mí no. Y no era relajando que estaban, y aquí no hay un presidente que ande ahí haciendo fiesta en ese palacio, ni trancándose en ese despacho atrás con su séquito y veneca y un grupo de parranderos. Y de que artista, ese presidente, aquí se acabó ese relajo en ese apartamento presidencial que hay ahí. Que un presidente de verdad que a las 2, 3 de la mañana está activo ahí, dirigiendo este país, respondiéndole a todo el mundo, dando respuesta. Explícame, yo hablé con el presidente anoche. Explícame, tal y tal cosa así. Ok, vamos a darle por ahí. Ok. En medio de una crisis, el presidente tiene la delicadeza de hablar con un mortal, con una vaina que soy yo aquí. Pero, ¿y los otros dónde estaban? Hacen su lío y seguro estaban arropados en su casa, en su palacete que le construyó el pueblo. Que remuestren cuál es su aval para vivir de esa forma tan holgada. Quieren volver al Estado de esa manera irresponsable, como han llegado a la presidencia de manera irresponsable. De manera irresponsable con el Frente Patriótico, tirando todo un legado por el suelo. De manera irresponsable en el 2004 con apostar a la crisis financiera de este país, que retrotrajo este país una década atrás. Y de manera irresponsable también, como se roban las elecciones del 2012. Entonces, aquí hay tribuna con cómo confrontarlo. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos, venimos con la parte política, que Jacín se quedó ayer en medio de un análisis.
Sí,
no sé si tendrá hoy el valor para seguir ahí. Bueno, no se mueva de ahí, nosotros somos Soberanía Popular, volvemos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
Plaza de la Cultura, vamos todos.
De regreso a Soberanía Popular. Miren, ayer así teníamos un tema muy interesante a lo interno del PRM, de que se activa, de que ya el presidente del partido en una rueda de prensa prácticamente confirmó que el presidente de la República debe ser el presidente del partido. Y también de ahí se desprenden algunas interrogantes, que Jacín tenía una con relación a los cargos que van por debajo de las estructuras ya de cúpula, ¿verdad, Jacín?
Sí. Nosotros analizábamos ayer que hay mucha gente frotándose los dedos que cree que va a ser algo similar a lo que ocurrió a la convención de delegados, que yo fui a acompañar a una persona a votar y sentí vergüenza porque un partido,
o sea, tú no
en el poder, no, yo no votaba. Oye, pero yo fui a ver el escenario, fue al Coliseo de Boxeo.
Nosotros no votamos.
Fue al Coliseo de Boxeo, nosotros, y eran habilitados.
Nosotros no estamos en organismo no, del PRM.
Si no me equivoco, habilitados para votar.
Somos nosotros que fundamos esa vaina.
No, miembro de la primera comisión política, eso y, hay que decir.
Y vicepresidente sí, del antiguo PRD, dos periodos. Claro. A voto limpio, este que está aquí. Y cuando fuimos, fundamos ese, pasé de que como vicepresidente.
No, se determinó que los que ocupábamos sí, cargo en el PRD, ajá, pasábamos con el mismo cargo a la formación del PRD.
Okay. Y en la primera convención,
sí,
aspiro, gano, y en una negociación entienden que yo soy fusilable. Y me sacaron.
Bueno, el hecho es que los que creen...
Un saludo para Fulcal y César Cedeño.
Están vivos los dos, gracias a Dios. Sí. Miren, los que creen que va a pasar como aquella vez, que va a haber un asunto de ponerse de acuerdo y aquello, tengo para decirle que el primero que se va a someter al baloteo de la base se llama Luis Rodolfo Abinader Corona, que va a querer su presidencia del partido legítima, ¿verdad? Salida, parida de las bases del PRM. Entonces, eso va a obligar, tal como oí en un video al presidente Hipólito Mejía, parece que era en Miami, porque lo vi que estaba al lado de Yanilda, donde él decía que hay que prepararse porque es voto a voto.
A votazo limpio.
Se terminó el dedito y se terminó los acuerdos de aposento.
Pero Hipólito siempre dice eso.
Sí. ¿A qué sé?
Y termina siempre aupando esos acuerdos de aposento. Bueno,
tiene ahora que predicar con el ejemplo.
Porque precisamente que el tema de distorsionar lo que ganaron en la convención del 18 fue fruto de la inconformidad que presentó el equipo de él, y hubo que dejar todo eso sin efecto, dejar los votos sin efecto, para entonces ir a los dedos y a la carita.
Bueno,
10 que estaban por debajo de mí
son miembros, tú no
son vicepresidente.
Bueno, el hecho es que prepárense,
no,
porque
pelear,
el PRM, ni creo que hay que llegar a esto. Yo
ya,
creo que aquí
que no,
la participación debe ser el mecanismo idóneo para llegar a los puestos de dirección.
Claro.
No es posible que en esa comisión ejecutiva del PRM haya gente que no ha cruzado 3 veces el peaje a hacer política, porque a lo mejor ha cruzado peaje al este, a las augustas habitaciones, ¿verdad?
Y no creo,
¿verdad? Entonces, es ahí donde está ahora mismo en juego que ese partido, como creo que así va a ser, un escenario democrático, participativo, y que el que tenga voto sea el que llegue a la cúpula del PRM.
Incluyendo los estamentos más cerrados de mando que tiene el partido.
Uh-huh.
Como la comisión ejecutiva. ¿Y por qué eso tiene que ser electo ahí de recomendación de nadie? Eso debe de ir. Son 50 miembros que vayan al seno de algún organismo a legitimizarse. Comisión política, lo que dicen los estatutos, que lo ocupan los diferentes organismos que pasan a ser la comisión política, pero que sean electos dentro de ese organismo por voto, incluyendo entonces la presidencia, secretaría general, y sacaron organización de que también, para que sea recomendación, que debe de ir
al seno de la base. Claro que sí, hombre.
Y si van a crear la presidencia en funciones, que también vaya al seno de la base. Ahora, si van a ser un asistente del presidente, ese lo puede nombrar el presidente.
Y es otra cosa. El que lleve la agenda del presidente.
Del presidente, pero usted no me va a decir a mí que usted va a trazar línea, va a venir a que todo el mundo le esté haciendo escenario, para usted ya discursear y venir, pasar por ahí como el Papa diciendo adiós y los contactos, y las responsabilidades, y los compromisos. Por eso que no se paga ahora el capital político, porque si los que están dirigiendo no conocen a nadie. ¿A dónde está? Recibí a Mangú de allá de San Juan, que viene enfermo, a sentarse ahí en una sala que ni siquiera llega al antedespacho. Hora muerta ahí. Y después le dicen, pero el ministro se fue, el director se fue.
¿Pero cómo se fue?
De las pocas instituciones que quedan, que hay un político dirigiéndola.
Sí.
Yo he ido a instituciones que tengo rato ahí, digo, yo voy a estar sentado aquí hasta que salga un político por esa puerta. Efectivamente, de que sale un político ahí, asistente o viceministro o vicedirector o esto, y dice, Mateo, ¿qué es lo que tú haces ahí? Va arriba. Ahí está Mateo, hasta que un político, a sitio que no hay político, por ahí ni paso. ¿A qué voy yo a Industria y Comercio? ¿A qué voy a ir por ahí? Dígame a ver. ¿A qué usted va a ir de que al Ministerio de Energía y Minas? ¿A qué voy yo a pasar por ahí? ¿A qué va usted a ir de que al INVI, a la vaina de vivienda? ¿A qué voy a pasar por ahí? ¿A qué? ¿A qué? Y así sucesivamente. Y si usted quiere pasar por educación, búsquese un llave que lo lleve. ¿A qué usted va a pasar por educación? Y si quiere pasar por obra pública, busque a alguien que lo lleve del Partido de Veteranos Civiles. ¿Porque a qué va usted para obra pública? ¿A qué?
No, de los americanos por el cambio.
Y si usted quiere ir a salud pública, llámese a Raiza Bello. A Raiza usted la llama. O si no, tiene que llamar a
Alberto Atala, que es el político, que es hermano.
Pero después, a nada vaya por ahí.
Sí, pero Mateo, Atala fue el que curó al presidente.
Al ministerio, al ministerio está bien. Yo no estoy diciendo.
Porque eres un buen profesional, esa es la verdad.
Todo el mundo tiene una razón de ser para estar en un cargo que algo aportó.
Claro,
cosas que no se ven en política. Ahora, yo digo de la estructura partidaria, que es la línea que yo debo de estar concomitantemente. Usted arranca de que para el Ministerio de Cultura, ¿a quién usted busca ahí? ¿A quién?
Bueno.
¿A quién? Dime tú.
Oh, Santo, ahí está nuestro amigo Santo, el viceministro. ¿Cómo se llama? R. Santo.
Ah, el viceministro.
Sí, R. Santo, pues
mira,
que estuvo con nosotros.
Mira
qué
bueno es, que ni siquiera no ha llamado.
Me enteré, sí, el viceministro.
Que ni siquiera no ha llamado.
Sí.
Por ejemplo, usted coge de que para la vaina esta de aviación. Dígame, bueno, ahí está Héctor Porchela, por lo menos ese es un burgués político.
De la juventud.
De la juventud, claro.
Sí. Bueno, cuando éramos jóvenes.
Pero a donde están los políticos entonces, a donde están los políticos, como Víctor Pichardo, usted va y el asistente de él es un venezolano.
No relaja.
Un venezolano.
¿Cómo va a ser?
Y la de prensa, creo que es chilena o argentina.
¿Y Víctor Pichardo de dónde es?
Oh, de los Rainieri.
No, Víctor Pichardo de allá.
Los Rainieri de
Víctor Pichardo de aquí, de Monte Plata.
Los Rainieri no son italianos.
Italianos.
Ah, pues es de los de Italia. No, de los Rainieri. Y así sucesivamente. Usted, si va para el ministerio de. Bueno, usted puede ir a aduana. Ahí hay político, aunque.
A mala, trabajo.
Aunque ingrato, pero
a
hay
trabajo,
político.
Puede ir a trabajo.
Puede a trabajo.
Sí.
Usted puede ir donde David.
Sí,
y ahí hay político David y que no coge teléfono, pero lo coge entonces su entorno.
Sí.
Lo coge Kelvin, lo coge Aníbal,
sí.
Lo coge Starly, lo coge Cristian. Usted va y resuelve un problema. Usted va a deporte y usted sí sabe que va a encontrar un político ahí.
Sí, verdad. Sí.
Ahí va a encontrar un político. Usted va donde Tony Peña Guaba y va a encontrar un político.
Ajá.
Ahora, uno que andaba defendiendo la base, que se grimía como el defensor de la base. Vota a los dirigentes cuando llega a esa oficina. Y si van a su casa, lo vota votado como si fuera perro realengo. Y eso es lo que no se puede permitir en un partido, que las cosas no se ganen por voto. Legitimización por voto. Y de ahí, de esas estructuras que tienen que venir los gobiernos, así despidan.
Prepárense que el 26 es el proceso interno del PRM o de todos los partidos, ¿verdad?
Yo no tiro
y la participación.
Yo lo que sí voy a procurar es porque a gente como nosotros
lleguen.
No le pase lo que nos pasó a nosotros.
Sí, porque es muy duro eso, ¿verdad?
Que le echamos una vida entera a este liderazgo.
Empezando por quitar el partido a Miguel, el asunto de la liga.
Que le pregunten a Yayo.
Sí.
A Yayo que le pregunten a Luis Abinader y a mí cómo se hizo eso.
Sí.
Y ya lo voy a dejar ahí por la solemnidad de la discreción,
sí,
de la estatura de jefe de Estado.
Señores, buenas tardes, nos vemos esta noche.